Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos.
Bienvenido a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. ¡Comenzamos! Arte Libre.
Thank you. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Arte Libre. En el micrófono les saluda Lisette Pérez, agradeciendo los espacios que nos brinda Elia Macías en la Subdirección Regional de Radio Universidad en Autlán. Y comparto micrófonos con...
Antonio Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Liz.
Muy buenas tardes, Tony, bienvenido. Y permítanme presentar también a nuestros invitados, que en esta ocasión nos acompañan representando a la agrupación, a la banda musical, Banda Municipal del Grullo, y ellos son Miguel Carvajal y Juan Carvajal.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos.
Hola, muchas gracias, gracias por el espacio aquí.
Pues al contrario, muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación. Este espacio precisamente vive de nuestros invitados. Que antes de iniciar, queremos recordar que pueden hacer contacto con nosotros a través de las líneas telefónicas,
que son el 38-250-31 y el 38-265-32.
También en la página de Facebook de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, y están con nosotros los hermanos Carvajal, ¿cierto?
Así es.
Sí.
Que bueno, vamos a hablar sobre esta banda municipal del Grullo, que se funda en el año de 1986, ¿es correcto?
No, 1928. El 15 de septiembre de 1928. Tenemos 90 años, y próximamente cumplir 91.
Ah, ok, sí, es una disculpa, yo
no te preocupes.
Leí la fecha de uno de los integrantes que está desde el 86, que me parece que creo que estaba programado para que viniera hoy, pero es
así
correcto.
Así es, sí, el compañero Pedro.
Por cuestiones de trabajo, no pudo venir, asistir, pero, sí.
Sí, él desde el 86 está aquí con nosotros, es de los más antiguos que están aquí con nosotros, pero sí, la banda se funda en el año de 1928, el 15 de septiembre.
¿Cómo es esta...? ¿Por qué se funda, digamos? ¿Cuál es el motivo?
Mira, la cuestión histórica relata que había un conjunto de personas que se juntaban para fechas eclesiásticas, así decirlo, para las fechas de la iglesia, y pues se juntaban con su instrumento y daban una que otra canción hacia la iglesia, la parroquia, que tiene más años que la misma banda y que el mismo municipio. Entonces... surge la idea de unos integrantes de ese grupo que se juntaban para esas fechas, de crear una banda que fuera municipal. Recordar que Autlán ya tenía una, entonces siempre se tomó en cuenta lo que pasaba en la región. Pues decide el señor en aquel tiempo, el maestro José Velasco Plazola, en crear la banda municipal, bueno, del Grullo, y su primera audición fue ahí en el jardín el 15 de septiembre de 1928.
¿Cuántos elementos tiene la banda?
Ahorita actualmente la banda tiene 28 elementos, y bueno, todos son hemos sacado mi hermano y yo y otros compañeros que nos ayudan con la administración de la banda, en que la banda más o menos tiene una edad promedio de 25 años de edad, entonces somos... La gran mayoría somos jóvenes, me considero yo también joven, y bueno, todos estamos en ese preámbulo.
Bueno, que sí, son bastante jóvenes, y aquí yo quisiera preguntar más o menos a qué generación pertenecen ustedes, porque por esta banda, en el tiempo que lleva, ¿cuántas generaciones han pasado? ¿Cómo han sido las elecciones para las personas que llegan a integrar parte de esta banda?
Serían incontables las generaciones que han pasado por la banda, ¿no?
Sí, un poquito grande.
Sí, pues sí, contamos que desde 1928, que la gran mayoría de los que fueron fundadores pues ya no viven, ¿no? Porque son personas de aquellos tiempos. Nosotros, en particular, nosotros entramos en el 2005 a esta agrupación formalmente, y la selección de quién formaba parte o no de la banda recaía más bien en la dirección, en aquel tiempo, mi papá, Miguel Carvajal Heredia, que en paz descanse. En conjunto y en la banda, es necesario recalcar y hacer mención que la banda, hasta hace un tiempo, era la única agrupación en el Grullo que daba clases de música gratis, sin cobrar ningún tipo de contribución, cuota, nada. No te cobraban nada y te enseñaban clases de solfeo, teoría musical, interpretación de instrumento, ejecución de instrumento. Y la banda era así como integraba y formaba sus propios músicos, de los músicos que iban entrando a querer aprender música, que tenían el interés de formar parte de la banda, o aunque sea nomás de aprender música, y era como entraban a la banda, ¿no?
Y bueno, teníamos un debate que desató pues la invitación de ustedes al programa. ¿Cuál es la diferencia o en qué se distingue una banda sinfónica de una orquesta sinfónica?
Bueno, la orquesta sinfónica, que normalmente así se le denomina, acuérdate que son instrumentos finos, o sea que no puede estar en la intemperie. Estamos hablando de una filarmónica. Una orquesta sinfónica recaería ya en una filarmónica. Filo viene de fino. Entonces todos los violines, el cello, el contrabajo, o sea, todo lo de cuerdas son finos. Eso no puede estar en la intemperie. Y lo sinfónico, que viene de lo famoso de ameritar muchas interpretaciones y muchos sonidos, es de cuestiones ya más ambiental, o sea que puede estar en cualquier tipo de ambiente. Aunque los dos son de carácter clásico y de carácter más que nada, pues obligatoriamente estricto en la música, de que son muchos elementos y de que los dos o las dos agrupaciones, que es como lo mencionan, pueden dar a sintonía de cualquier tipo de obra complicada. Pero esa sería la diferencia. Para darte un ejemplo y para darle al público un ejemplo más entendible, todas las filarmónicas que traen violines y todo eso, que son de 90 integrantes, esa sería la orquesta. Y las bandas serían como nosotros, porque nosotros somos una banda. Esa sería la diferencia. Solamente el grado de diferencia es que, si te fijas, nosotros somos una banda sinfónica, pero pequeña. Las personas casi siempre dan a relución de que entre más grande es como cambia la denominación, pero no es así.
Bueno, y solo para agregar un poco a lo que comentas, pues la orquesta filarmónica pues tiene instrumentos de cuerda frotada.
Así es.
Que es la sección violines, así violas, chelos, contrabajos. Sí. Tiene la sección de alientos maderas, que serían las flautas, los oboes, los clarinetes. La sección de fagot, la sección de metales, los trombones, trompetas, tuba, cornos, corno, francés.
Claro que sí.
Y una banda, si no estoy mal, una banda sinfónica se conforma de percusiones e instrumentos de aliento, madera y metales, ¿correcto?
Así es. No tiene esa finura, pues, de cuerdas. Sin embargo, sea ahorita, si se percatan, sea como que
perdido, o sea, como
perdido ese reglamento, sí, que tienen esas orquestas y tienen las filarmónicas con las sinfónicas. Ya ahorita se ha dando mucho ese cambio de que ya puedes tener en las bandas sinfónicas instrumentos que son de cuerda, pues también de frote.
Precisamente por eso surgía, porque decían, no es que yo vi que la banda también tiene estos instrumentos.
Así es, sí. Yo pienso que ya ahorita, pues como todo va cambiando, ya es el gusto ahora sí de cada percepción, ¿sabes? Con nosotros, cuando se inició la banda, tenía un contrabajo, tenía violines también, nomás eran dos. Pero yo pienso que ya es gusto de la persona, ya es como las personas o los escuchas lo pueden interpretar. Si seguimos el orden tal cual, bueno, tendríamos que respetar como te va marcando los tratados de música, que sí hay. Entonces, podríamos por ahí partir o que la gente parta.
Sí, de hecho, también como una aportación, hay una pieza muy conocida de Tchaikovsky, la Abertura 1812.
Así es.
Que es para orquesta, pero al final llega una banda también que complementa lo que está haciendo la orquesta. Entonces, sí sería importante hacer esa diferenciación. Si bien lo que mencionas es muy cierto, por ejemplo, la banda sinfónica de la UDG, ajá, ya está metiendo violonchelos y sí, contrabajos. Pero ahí ya se estaría apartando un poquito de la forma clásica tradicional de lo que es una banda, ¿no?
Así es. De hecho, dando relución a ese que dices de 1812, pues este tipo de bandas como la de nosotros se da mucho en lo que era Europa Central y bueno, en la parte de Europa Mediterránea. Entonces, la pieza de 1812, como tú lo dices, de hecho son puros cánticos y canciones de ahí de la región, entre Moscú y lo que sería acá cerca de Ucrania, y Tchaikovsky de ahí toma esas canciones para crear 1812, pero ve cómo él la instrumenta para una filarmónica.
Le va dando forma.
Pero él respeta, si te fijas el inicio, va respetando para una filarmónica. Al final sí es cierto que se convierte más que nada para una canción como tipo para banda, y una bueno, banda sinfónica.
Y tiene mucho sentido por lo que trata la obra, ¿no? El inicio sí, tan, con es. La sección grave de cuerdas, Dios salve nuestras almas,
así es
cuando se da a conocer la guerra y la iglesia ortodoxa comienza sí. con estos cánticos de lamento y de así pedir es. Ayuda. Y al final, cuando surge la victoria, cuando las tropas de Napoleón sufren el percance del invierno tan duro, pues entonces ya se celebra con lo que todos conocemos. Más adelante lo vamos a escuchar para que nuestros radioescuchas, si alguno no sabe a qué nos referimos, pero claro. El brillante final de la solemne 1812. Llega el momento de hacer una pausa.
Claro que sí.
Continúen con nosotros.
El anecdotario de los artistas de nuestro tiempo. Ya estamos de vuelta. Las notas del color artístico de la región. Arte Libre.
Estamos de regreso y decirles que la música que nos acompañó a la entrada del anterior bloque y de este, pues precisamente es grabada por la banda municipal del Grullo, que bueno, dos de sus integrantes nos acompañan esta tarde. Antes de ir al corte, se había hecho ya una aclaración de qué diferencia había entre una orquesta filarmónica, una sinfónica y una banda sinfónica. Duda que creo que quedó bastante explicada por nuestros invitados. Y ahora acaba de surgir otra. Estamos escuchando que ustedes son una banda municipal, pero actualmente, digamos que si yo hablo de música de banda y le pregunto a una persona que me encuentre ahorita en la calle, tal vez la idea que ella tiene va a ser muy diferente a lo que ustedes nos pueden compartir. ¿Nos podrían hablar un poquito más de esto y de dónde surge esta confusión o estas dos corrientes?
Pues mira, la música de banda siempre la vamos a relacionar o la relacionamos con el género que proviene de Sinaloa, ¿no? Bandas comerciales que tocan corridos, que tocan en cumbias y que tocan en eventos como jaripeos, bailes o que tenga que ver con los toros, ¿no? Con la tauromaquia, pero no para corridas formales, ¿no? Y hay la confusión de que también dicen banda municipal y creen que es una banda de tamborazo en sí, porque la banda sinaloense, de género sinaloense y comercial, su principal instrumento es la tambora. Entonces, de ahí también después nace los tamborazos y después nace este tipo de agrupaciones comerciales. Y a la banda la han relacionado, sí, pero en sí la banda no es su fuerte el tocar este tipo de canciones de género comercial. La banda, como bien saben, es de género instrumental, todo se toca. Se cantarán 3-4 canciones contadas, pero...
¿Pero es en coro?
Sí, en coro toda la banda canta. Y es muy curioso porque la banda municipal es así como la banda sinfónica en sí. Nomás que para no estar dando un nombre tan largo de banda, orquesta, sinfónica, del municipal, del Grullo, y es un nombre muy largo, tratamos de resumir nomás a banda municipal del Grullo como nombre de pila. Entonces, la banda, así como ya lo mencionaba, está muy curioso porque... se diseñó para que tuviera un amplio repertorio. en el cual pueda tocar varios géneros. Podemos hablar de mambos, de cumbias, de boleros, de rancheras, de canciones románticas, de jazz, blues, swing, a fantasías, oberturas, de canciones agradables al oído, que den gusto a los que los escuchan, ¿verdad? Como en esta nueva producción que sacamos, que fue un resumen del casi las canciones un poquito más emblemáticas, como lo pueden ser Aquí Viva Autlán, en el Grullo, el Grullense y Viva el Grullo, que ya lo mencionaba antes, Viva el Grullo no es tan conocido, y también abarcamos al pueblo de Tonaya, que grabamos su canción que se llama Viva Tonaya.
Para darte más o menos un pequeño resumen de lo que dijo Juan, en el disco del 75 aniversario, puedes que con eso darles un ejemplo a la gente, de que casi todos, hasta yo mismo, si me dices, ¿te gusta la música de banda? Pues yo te voy a decir que no, pero esta es una banda. Entonces, yo creo que más bien es la moda, la gente que estamos en este país, pues a veces las modas vienen de arriba hasta los más pequeños, ¿no? Entonces, ahorita las modas es de que si tú nombras bandas, pues es una banda sinaloense, como lo dijo Juan, de género comercial, pero no es una banda tradicional o una banda de música municipal como es esta banda municipal del Grullo. En el disco número 1 que del 75 aniversario hay una canción que se llama Jalisco, y ahí se van a dar cuenta de que nosotros podemos también interpretar canciones de género popular, pero obviamente con un estilo un poco más propio y un poco más sinfónico.
Sí. Más pegado a lo que es en sí la música, ¿no? No saliéndonos tantos como actualmente que hay producciones que les llamamos música y bueno, en realidad podemos poner en duda si realmente cumple con las características de la palabra música. Nos gustaría que nos comentaran también de estos 28 integrantes que forman esta banda municipal, ¿cuáles son el papel que tiene cada uno de ellos o las tesituras de las voces que encontramos, los instrumentos que hay dentro de esta banda que se apega todavía al estilo tradicional?
Claro que sí, mira, para darles un ejemplo a la gente, tenemos, dividimos por secciones, ¿sabes? Obviamente está que son aliento metales y aliento maderas, y también tenemos percusiones. Tenemos clarinetes, que están en si bemol, tenemos saxofón alto en mi bemol, saxofón tenor en si bemol, saxofón barítono en mi bemol, trompetas en si bemol, trombón en do, un bajo en si bemol, que se le llama sausofón, es desde la familia también de las, de los metales, de las trompetas, y bueno, ya tenemos ya las percusiones, que sería un bombo, o la famosa tambora, y los platos o platillos, y bueno, la tarola.
Muy bien, ¿cuántos ya nos hablaban del primer disco que es del 75 aniversario y este que está por lanzarse del 90 aniversario?
Sí.
¿Cuánto abarca su repertorio de la banda?
De abarcar, bueno, Juan ya lo estaba ahorita mencionando, creo que estamos, yo creo que me voy a ir de boca, como se dice en los términos aquí regionales, la verdad abarcamos un poquito amplio. Así como lo mencionaba Juan, yo creo que vamos desde obras o oberturas, que son piezas clásicas, como rapsodias, también popurrís mexicanos, marchas nacionales o también de otro país, pasos dobles, danzones, swing, jazz, boleros, cumbias, y bueno, lo que sea la música también regional o popular.
Lo que se busca es tratar de llegar a los diferentes gustos, no solo encaminarnos solo o enfocarnos a un solo gusto, ¿no? Sí tenemos ciertas canciones ya un poquito más actuales, pero no saliéndonos del contexto de la banda sinfónica, ¿no? No la verdad no tocamos como corridos o ese tipo de música que es más pegado y lo clasificamos con lo comercial, como ya les mencionábamos.
Muy bien, y hablando de un número de canciones o de temas, ¿cuántos?
¿Por todos?
Son más 400, o más o menos las canciones del repertorio.
Más o menos, ¿no?
Y todavía las que faltan por instrumentar y por ensayar, las que faltan por por meterlas al archivo y para que la gente las conozca, entonces...
¿400? Todavía falta,
sí, más o menos, contando si son como 400 canciones.
Un aproximado.
Más o menos.
Entonces, aquel que quiera ingresar, se la tiene difícil para alcanzarlos con todo el repertorio, ¿no?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que puede haber esa participación tanto de los integrantes, de Juan y de Mía y de mis otros compañeros, puede haber esa ayuda, ¿sabes? Podemos ayudarles a que puedan estudiar todas esas, pero pues por nosotros qué mejor, ¿no? Que se supieran todas las canciones.
Sí, pues sí, estuviera muy bien. Cualquier canción tocarías como tú quisieras en cualquier tipo de evento, ¿verdad?
Sí. Nos comentaban algo que me pareció interesante y me gustaría que nos hablara un poco más de ello. Al mencionar los instrumentos, nos mencionaban también la tonalidad, sí, de cada uno de los instrumentos. ¿Nos podrían hablar un poquito más de esto?
Claro que sí, mira, para que más o menos la gente, yo te puedo hablar como músico y la gente me puede a lo mejor juzgar un poquito loco, pero más o menos para que la gente pueda entender, es de que hablamos de las tonalidades es por la participación que ellos tienen o ejercen. Sería como los mismos coros, es lo mismo los instrumentos. De hecho, la voz es un instrumento, que estamos en alguna tonalidad. Así como hay cantantes de hoy en día, que a lo mejor uno los escucha y dices, pues canta muy bien, tiene muy bonita voz, alcanza unas canciones que tiene gran alcance, ¿no?
Sí, muy, muy.
Y habla de la tesitura. Los instrumentos son igual. Los instrumentos es exactamente lo mismo. El clarinete en si bemol es el clarinete por excelencia predominante en una banda sinfónica. De ahí nosotros también tomamos, y se tomó en aquellos tiempos, la misma idea. Es, digamos, comparándolo como con los violines. Ahora, el saxofón alto, que sería el estilo viola, es acá también, digamos, parecido, pero nosotros pues utilizamos más bien el saxofón. De hecho, quisiera compartirles al público, y bueno, ustedes también, que si nos ponemos poquito a detallar y a poner atención a la banda, la banda tiene las cuatro secciones, o las cuatro instrumentos en una sección, perdón, para poder ejemplificar a las cuerdas. Las cuerdas es el violín, la viola, el violoncello y el contrabajo. Ahí están los cuatro. Ahora, nosotros también tenemos exactamente lo mismo, que sería el saxofón soprano, el saxofón alto, el saxofón tenor y el saxofón barítono. Ahora, nosotros, y más que nada a mi abuelo, le gustaba más bien el sonido de un clarinete en si bemol que llevara la melodía a como un saxofón soprano. Entonces, digamos que esa sería la ejemplificación rápida de las maderas. Y las trompetas, bueno, las trompetas con el trombón casi siempre van haciendo una tonalidad de expresión, ¿sabes? Una trompeta en si bemol, que casi es la clásica, porque hay otras tonalidades como la de do y la de mi bemol.
Muy mal, sí.
Pero es la de excelencia y es la que va ayudando a las partes fuertes de alguna melodía. Ya no hablemos, por ejemplo, tenemos unos saxores en mi bemol que van haciendo lo mismo que va haciendo una guitarra, que son los acordes. Y el bajo, que está en si bemol para nosotros, que es, digamos, el bajo normal de cualquier otra agrupación. Y las percusiones van dándole forma y dándole esa alegría.
Van acompañando a cada canción,
acompañando
cada melodía, sí.
A la canción, en este caso, en nuestra banda.
De tal manera que podríamos hacer la analogía con la pintura. Un pintor, entre más colores tenga en su godete, en su paleta de colores, mejores cosas puede hacer. Lo mismo ocurre en el caso de la música, ¿no?
Así es exactamente lo mismo.
Pues que creen que el tiempo se nos está yendo rapidísimo.
Y sí, ¿verdad?
Como les habíamos prometido que íbamos a poner algo de la 1812, vamos a escucharlo y luego vamos a ir al corte.
Claro que sí. We'll be right back.
las notas del color artístico de la región. Arte Libre. Arte Libre. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Continuamos. Arte Libre.
Bueno, pues ya regresamos de la pausa y estamos aquí con nuestros invitados Miguel y Juan Carvajal, director y subdirector de la banda municipal del Grullo, y nos acaban de aprobar y queremos invitar a nuestra audiencia a comunicarse al 38250-31 y al 38265-32 porque tenemos un par de obsequios que nos trajeron nuestros invitados y que se conforman por un disco del 75 aniversario y uno de los nuevos materiales que pues están promocionando en este día.
Y bueno, lo que estamos escuchando es una prueba de la versatilidad que tiene una banda como la que nos acompaña esta tarde. Nos gustaría que nos comentaran acerca de estas dos grabaciones que tienen esta tarde y nos hablaran un poquito de la historia, el proceso de seleccionar las piezas que vienen en cada uno de ellos.
Sí, pues la verdad, nosotros qué quisiéramos grabar, pues todos los temas que uno toca y que tenemos en el archivo musical de la banda, ¿no? Pues para dar a conocer a todos los, y llegar a todos los géneros, de que pues no solo se toca un estilo, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión solo traemos dos discos, dos materiales discográficos, que es el del 75 aniversario, grabado en el 2003, que trae temas más del género popular, música de ambiente. Ciertas canciones también, todas son obviamente para escuchar porque son instrumentales. Y este disco se grabó, como les digo, en el 2003. Fue un homenaje a don José Velasco, el primer director formal de la banda, porque sinceramente en el transcurso de los 90 años hubieron muchos directores interinos, en el tal caso de que eran directores por un año, meses, de que vivían la banda vivía ciertos momentos muy cruciales, como también el país lo vivía a causa de la Revolución Mexicana, de antes de la Revolución y después de la Revolución, de los enfrentamientos que se pudieron haber dado en las regiones. Sí, todo ese tipo de cuestiones le llegaron a afectar a la agrupación, porque sinceramente hay gente e historiadores que afirman que la banda pues no nació en el 2000, bueno, sí nació en el 1938, pero que tuvo sus inicios en el año 1906, entre el año 1910, pero que cuentan que formalmente en 1928 es cuando nace la agrupación, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, a don José Velasco y a don Juan Carvajal se les hace homenaje en este disco del 75 aniversario, porque son los principales y como los directores que han promovido que esta banda siga. Y don Juan Carvajal, mi abuelo, que estuvo 50 años al frente de la banda, que dio clases de música gratis y que aportó mucho culturalmente y musicalmente al pueblo y la región. Y este, bueno, y el otro que era el 90, que es el 90 aniversario, el otro disco, el más actual, pues que es un homenaje a mi papá que falleció hace 4 años, bueno, ya en julio van a ser 4 años, y que le queremos hacer un pequeño homenaje con este disco y un reconocimiento.
Muy bien. Este, ¿qué tan difícil o cómo fue este proceso de grabar estos dos álbumes?
Bueno, uno es en vivo, que es este del 75 aniversario, y el otro sí fue en estudio. Prácticamente, yo que doy mi experiencia, es algo tedioso estar haciendo un álbum, porque quieres que las personas que lo vayan a escuchar, pues lo escuchen de la mejor manera, ¿no? Yo creo que es más complicado grabar en estudio que en vivo, pero aún así, dándole a una sintonía a estos dos discos, yo creo que tanto como el primero fue con dificultad amplia y grande, porque querían hacerlo lo mejor posible, de que si iba a estar en vivo, pues tocaban todos lo mejor y del excelente, digámoslo. El segundo fue igual, ¿eh? Entonces, fue una experiencia de mucho trabajo, de mucho sacrificio, pero bueno, al final de todo ya, gracias a Dios, gracias a mis compañeros, está aquí ya el disco.
¿Cuánto tiempo se demoraron en grabar el último disco?
Como 5 meses, ¿no? 5 meses.
Por los tiempos, las responsabilidades y ocupaciones de cada quien, no fue posible grabarlo en menos tiempo.
Okay, y ¿en dónde lo grabaron?
Lo grabamos en un estudio de grabación de Guadalajara, Jalisco, con el maestro Ernesto Cano Lomelí, uno de los musicólogos del estado de Jalisco, si no me equivoco, a quien le mandamos un saludo, que nos apoyó con esta grabación y estuvo al tanto de toda esta grabación, ¿verdad?
Sí, bueno, es una figura muy importante, un estudioso de la música, sí. De la región. Y también de la música prehispánica, sí. de música antigua. También hemos tenido la oportunidad de tenerlo vía telefónica también en este espacio. Y bueno, siempre es un gusto conversar con el maestro. ¿Y qué tan apretada está la agenda de la banda actualmente?
Bueno, pues la agenda se va por meses, ¿no? Decía mi hermano que una vez le preguntaron también, no me acuerdo si había sido unas personas de ahí del municipio, que cada cuánto teníamos tocada. Decía, es que yo, según tengo entendido, pues una banda de estas casi no se utiliza. Pero pues a lo mejor era una persona de 16 años, entonces contestando a la muchacha le dijo a mi hermano, no, pues creo que te estás equivocando. Nosotros en enero tenemos casi todos los días tocadas, se les llama tocadas pues o presentaciones. En febrero tenemos por lo menos una vez a la semana. En marzo, que es casi como cuando empieza eso de Semana Santa, ya Semana Santa nos
merma un poquito,
pero lo que empieza a mayo, mayo, junio, julio y agosto, yo creo que unas 4 o 5 por mes o hasta más. Septiembre, octubre, sube la agenda, yo pienso que mínimo unas 7 o 8 por mes. Y bueno, diciembre, en noviembre y diciembre no se diga, ya casi son de 10 a 12 por mes. Enero es el mes que nosotros lo podemos relacionar como que es el principio y ahí empieza y ahí acaba, porque todos los días, de verdad, todos los días tenemos presentación, gracias a Dios. Y pues yo creo que no es tanto darlo a la suerte, sino porque mis compañeros hacen un buen trabajo, una buena actividad, y bueno, la gente le gusta.
¿Y a qué tipo de eventos, en qué tipo de eventos han participado?
Pues yo pienso que a mí se me haría un poco estricto decir que solamente vamos a eventos muy especiales, que vamos
como audiciones,
tal vez solo, pero la verdad es que a todo, ¿eh? A cumpleaños, normalmente nos andan,
¿cómo le llaman? Serenatas,
presentaciones. Serenatas o presentaciones en un kiosco, así es, o vamos a los templos. Te digo, cumpleaños de alguien que cumple, no sé, cada año, que tiene el gusto de tenernos ahí, vamos. Que 25 años de casados, que 50,
corridas, hasta bodas, formales,
corridas formales,
concursos de charrería también.
Concursos de charrería, últimamente nos han estado hablando a los campeonatos de charrería, a los pieles corberos también. Yo pienso que lo que hemos estado hablando en esta entrevista que nos brindaron la oportunidad, muchas gracias, es de que el género de nosotros como banda municipal del Grullo, es amplio. Y yo creo que gracias a eso, bueno, es por eso que tenemos una agenda no muy apretada, pero es una agenda, pues, al fin y al cabo, sí, y la tenemos...
En comparación a los mariachis, a las bandas que son un poquito más versátiles en el aspecto de que, como son menos, y su precio a veces en tarifa de horas o de tandas son más bajos que nosotros, y nosotros por ser muchos, pues a veces tienen más sellos que nosotros, pero para no ser ese tipo de agrupación, nosotros tenemos buenas tocadas, como decimos, buenas presentaciones, y la agenda sigue estando estable, seguimos teniendo tocadas, a pesar de las adversidades y dificultades a lo largo de la banda. La banda sigue, seguimos echándole ganas, todos los que queremos a la banda, todos los que seguimos luchando porque el Grullo y la región tenga todavía una expresión cultural diferente, y pues así está la banda, ¿verdad? Sigue estando todavía.
Muy bien, pues ha llegado el momento de nuestra última pausa y continuamos aquí con nuestros invitados especiales, la banda municipal del Grullo.
Sigue con nosotros en Arte Libre. Las letras, los colores y los sonidos. Mágico sincretismo radial. Regresamos.
Bueno, estamos de regreso aquí en Arte Libre y estamos con nuestros invitados representantes de la banda municipal del Grullo. Por cierto, ¿nos pueden contar, ya lo mencionabas que el nombre es muy extenso como para estarlo nombrando y que lo redujeron a este nombre de pila? ¿Cuál es la historia de este nombre?
Nacen, otra vez volvemos a recalcar el año de 1928. Nació así como la banda municipal del Grullo o la banda del Grullo, porque era la única agrupación de ese género en ese tiempo. Entonces, hasta los años 90 es cuando sigue este nombre solo, banda del Grullo, la banda municipal o la banda el Grullo, también se le mencionaba, ¿verdad? Entonces este nombre lleva, como ya lo escuchan, banda municipal, nombre de municipal, de municipio, pero la banda nunca ha sido sustentada al 100% por un ayuntamiento. Hemos recibido ciertos apoyos de parte del gobierno, a veces estatal o el gobierno municipal en ciertas ocasiones, pero la banda subsiste pues por iniciativa meramente a veces particular, de apoyos de gente altruista que le gusta donar o le gusta apoyar este tipo de arte, como lo es la señorita María del Rosario de Rosas, quien es presidenta del patronato de la banda. Es una amiga que sigue apoyando no solo a la banda, sino a la región y al Grullo con temas culturales, con temas de beneficencia, sin recibir o pedir algo a cambio, ¿no? También el amigo Enrique Guerrero Santana, a quien les mandamos un saludo, que son de los principales personajes que apoyan a la banda y que ayudan a continuar este arte. Como te decía del nombre, yo creo que está bien que siga teniendo este nombre de municipal. Algunas personas dicen, oye, ¿por qué no le cambian el nombre? Pero creo que le rompes como esa trayectoria, esa historia por lo que se le ha conocido. Y aparte, la banda cumple con un objetivo muy primordial, el cual es poner en alto y representar al municipio dignamente cada vez que se presenta. Entonces, con ese objetivo y ese punto, pues la banda se siente orgullosa de cada vez que se presenta, cada vez que va, cada vez que dicen la banda municipal, enaltecer al municipio bajo nuestro arte y bajo nuestro trabajo.
Bueno, el nombre del municipio es por amor al municipio, no tanto porque se sostenga de lo que den las administraciones. Se acaba de comunicar con nosotros Elias Macías y dice que felicitar a los invitados de esta tarde que nos está escuchando, no ha alcanzado a llegar todavía, pero que excelente
gracias.
Programa. Y bueno, ya está llegando casi el momento de despedirnos y quise hacer una pregunta. En esta era donde las redes sociales son muy importantes y quienes gustan de la música, pues también gustan de seguir a los músicos que más disfrutan. ¿Hay algún lugar donde podamos seguirlos en redes sociales, Instagram, Facebook?
Sí, tenemos cuenta oficial en Facebook, que se llama Banda Municipal del Grullo, separado. Y en la plataforma de Instagram también tenemos, que estamos como Banda Municipal del Grullo, todo pegado, .1928, donde estamos apenas incursionando en esta nueva plataforma de Instagram, que está teniendo mucho, mucho alcance entre los jóvenes. Y también estamos en las plataformas de digitales como Spotify, iTunes y Amazon Prime, Deezer, y no recuerdo exactamente cuáles son las demás, porque son aproximadamente 10 plataformas en las cuales la banda, con estos dos discos que te traemos aquí, estamos presentes. También en YouTube tenemos un pequeño canal de pocos videos, porque como son muchos y cuesta a veces un poco de tiempo, invertirle tiempo en subirlos a la plataforma, no hay muchos, pero estamos en esas tres plataformas, en donde nos pueden buscar, se pueden contactar con nosotros para presentaciones o información o algún tipo de relación sobre la banda, ¿verdad?
Y bueno, aparte del proyecto de la banda municipal, ¿tienen algún otro proyecto, tal vez donde tengan menos integrantes o qué otro tipo de actividades musicales realizan ustedes?
Sí, pues de pronto sí ha surgido, pero ahorita en concreto no tenemos
solamente
así
tenemos
un proyecto,
la banda municipal,
un proyecto así en puerta. Lo que se busca siempre aquí es como ya te lo decía, pues seguir apoyando esto, ¿no? No buscamos reflectores o no buscamos el interés monetario, sino que esto siga, que no sean solo 90 años, que sean más de 90 años, ¿no? Que imagínate que podemos llegar al centenario, que podemos estar aunque sea otra vez aquí en Radio Universidad diciendo, ¿sabes qué? Pues ya son 100 años de la agrupación, ya...
Es un problema, ¿no? Ya seremos más viejos, imagínate.
Sí, bueno, creo que tengo 15 años, yo tendría 25, no se crean.
Tal vez ya para ese entonces le habrán pasado el relevo
a otros representantes de la nueva generación.
Sí, yo creo que a mis hijos. No se crean.
Y sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué dicen los hijos? ¿También van por el camino de la música o no?
Bien, pues por lo pronto no estamos casados, mi hermano y yo.
Y no tenemos hijos.
Ya cuando tengamos la oportunidad de formalizar y tener una familia, cada uno, pues veremos la posibilidad. Primero Dios y ya veremos, ya que se presente la oportunidad, ¿verdad?
Okay, y de estos 90 años, ¿nos pueden mencionar algunos personajes que todavía se recuerden en la banda con cariño?
Sí, la verdad, todavía recordamos casi cada vez que nos presentamos o que nos preguntan sobre la banda. Mencionamos primero que nada, pues, al contraalmirante Estanislao García Espinosa, quien fue de los personajes que más motivó y más impulsó a la banda en aquel tiempo, con tanto uniformes, con tanto instrumentos, con tanto a veces partituras, que se las traía a veces instrumentaciones muy grandes, a que don Juan Carvajal, mi abuelo, las instrumentara, y ahí ya dependía de mi abuelo que el tono, que tal pasaje para tal sección, que esta canción sí o que esta canción no. Entonces, el contraalmirante Estanislao García Espinosa, que en paz descanse, fue uno de los personajes muy importantes. También, pues, ya le mencioné a mi abuelo, que fue el que estuvo casi al frente de toda la historia, se puede decir casi, porque pues fueron 50 años, más de la mitad de la banda. A José Velasco también, ya que hemos mencionado, es el primer director.
Rodolfo Rosales
Corona, de los mejores directores a nivel
nacional.
A nivel nacional. de director de bandas sinfónicas.
José Carvajal,
Carvajal Heredia, nuestro tío, que le mandamos también un saludo donde quiera que nos escuche, que fue director de la banda de la Defensa Nacional, y muchos más integrantes que ahorita se me pueden escapar los nombres exactos, que formaron parte de la Orquesta Filarmónica Nacional, de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, de la Banda Sinfónica de la Marina principalmente, de la Banda de la Defensa del Ejército, y pues muchos integrantes y que estuvieron en la banda que pudieron llegar a un estándar o a algo muy bueno representando a la banda y al municipio del Grullo.
Y bueno, la última pregunta, y es en relación a esto que mencionabas de la donación de uniformes. ¿Aún sí. siguen presentándose con uniformes?
Sí, claro. Cada... Hay un uniforme muy particular de nosotros, que de hecho yo creo que aquí en la región nos conocen como la banda de marineros o los que tienen el traje de marinerito. Bueno, es porque la banda de la Marina, pues, obsequia su primer uniforme a nosotros. Y bueno, el uniforme de ellos en aquel tiempo fue pantalón blanco, camisa blanca, corbata negra, el saco negro y una boina blanca. Entonces, ese es por cuál el motivo que la banda es el uniforme de gala, se le llama. Más sin embargo, tenemos otros uniformes, obviamente, trajes, sí. pues.
Ese es el típico, como ¿no? el de gala, ¿no? Como el mariachi puede ser, pues, el traje negro con su sombrero charro, sus botas. Para nosotros es el laquepi, que le llamamos, el sombrero del marinero, y el traje es estilo militar de marina, como es tradición que nos los trajeron en aquel tiempo, que no había dinero, que México vivía todavía otros tiempos, y es como nace este traje.
Pero tenemos otros, ¿no, Juan?
Sí, tenemos variedad.
Tenemos,
bueno, no tanto variedad, pero
como cuatro colores, uniformes. ¿No? Tenemos otros trajes de otros colores.
Un color blanco, el azul marino, el negro, gris.
Tenemos esa cualidad, pues, y una gran variedad, pues, de trajes, a lo mejor, para que no enfada a la gente, ¿sabes?
Okay. Digamos que dependiendo del evento, el ambiente, sí. el lugar.
Muchas veces mucha gente, por ejemplo, en bodas se ha dado, no sé si te acuerdas, Juan, cuando nos piden, por ejemplo, ¿qué colores tienen? Y nosotros nos quedamos, bueno, pues quiero ese. Entonces, a veces la gente también elige, pues dice, yo quiero que la banda vaya acorde como, por ejemplo, cómo está, nos ha arreglado el evento. Y
¿qué colores tiene el evento? Sí.
Entonces, también por eso lo hacemos, o por eso se amerita este tipo de uniforme.
Muy bien, pues, ¿qué creen? Ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por venir.
Gracias por la invitación, muchas gracias.
Por compartirnos toda la información. De este micrófono se despide Lizeth Pérez.
Y Antonio Díaz. Nos sintonizamos en la próxima.
Notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos en nuestra próxima edición. Arte Libre.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.